Hoy es diciembre 9 del 2020 y esta semana estuvimos jugando en la mesa Through the Desert, un juego de camellos color pastel atravesando el desierto.
También estuvimos jugando Babilonia, un juego sobre el renacimiento del imperio babilónico durante el reino de Nabucodonosor II, o como a nosotros nos gusta llamarlo, poner disquitos de madera en una cuadrícula.
Y también estuvimos jugando Food Chain Magnate, que nos muestra que solo queremos comer lo que el marketing nos dice y nada más.
Eso, bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés.
Yo soy Alejo.
Y yo soy Santiago.
Bienvenidos a Jugando en la Mesa, un show donde hablamos sobre aquellos juegos que hemos estado
jugando en la mesa.
En la mesa. Por si no quedaba suficiente.
Ay, yo busqué uno en el piso.
Increíble. Ah, no. Bueno, puede, pues nos vemos la próxima semana, ¿no?
Exacto. ¿Qué más? ¿Cómo han estado?
Excelente. Jugando mucho. Jugando sí, mucho. Uy, sí, y sí. Con mucho por
eso
jugar.
Está muy full farra. Sí,
sí, eso me da.
Tengo muchos juegos por estrenar. Es que el envío gratis de Amazon
nos hizo mucho daño.
Uf. Sí, eso ha ayudado mucho.
Yo, eso y que el dólar ha bajado.
Yo por primera vez desde siempre estoy emocionado por jugar juegos de dos jugadores.
¿En serio?
Sí, tengo varios como en la lista, pero pues principalmente uno que compré ayer nada más, que fue el Caverna.
Ya informaste a Mari que se prepare.
Cave versus Cave, no, así es que Mari quería, lo que pasa es que ella no sabe. Ella quería, pero no sabe todavía, pero sí.
Ah, pero qué nota.
Es bacano porque sí, hemos jugado varios así los dos y como que me he dado cuenta que es bacano eso, entonces quiero como explorar esos juegos que nunca me han gustado.
Sí, para mí los juegos de dos es lo que yo te decía cuando estuvimos hablando hace poco sobre eso, pues en privado, que es que me parece que los juegos de dos son un hit or miss, pues es, cuando son buenos son muy buenos, pero es difícil encontrar para mí un buen juego de, pues que sea específicamente para dos.
Para dos, exacto. Uh-huh.
Sí, sí. Pues bueno, pues es un tema como yo creo que para un episodio
completo. Ya tuvimos un episodio sí, sobre eso, pues si nos
falta la parte dos, sí. Jugando en pareja o algo así.
Ajá.
Sí, sí.
Que fue el de febrero.
Falta
año.
La parte dos.
Pero era el aspecto de pareja más que de jugar esos juegos. No sé, porque yo lo dije en ese episodio y lo digo ahora, pues yo no sabía mucho de ellos y nunca me han llamado tanta la atención, pero ya me están gustando. Sí,
el próximo es jugando en dupla. Okay. Y así sucesivamente.
Jugando en dúos. Eso, muy bien.
Muy bien.
En el dúo, bueno.
Empecemos.
Sí, empecemos.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quién?
Chain Magnate, claro.
Vamos a empezar fuerte.
Uh-huh. Con toda.
Bueno, ese lo jugamos Andy y yo. Uh-huh. ¿Cierto?
Pues éramos más, pero de los que estamos aquí, solo Santi y yo.
De los que uh-huh. importan.
Sí, lo jugamos entre tres. Les voy a contar un poquito, pues, para que se hagan una idea de este juego que es bastante famoso. Y si no lo conocían, de pronto también van a darse cuenta por qué es tan famoso. Entonces, Food Chain Magnate es del año 2015. Es un juego pesado.
Pesado, sí, pesa como ¿cuántos kilos?
No, en ese sentido, es como...
Yo eso lo mido en si mataría a un gato, si le cae en la espalda o no.
Si uno lo tira desde...
No, desde una distancia, pues se me cayó, ay, lo dejé caer.
Creo que
y
esto
cayó
se está saliendo de las manos porque no era ese tipo, es complejo. ¿Les gusta más esa palabra?
Me gusta más esa palabra.
Sí, sí.
En Board Game Geek tiene complejidad de 4.2 sobre 5.
Oh, por Dios, eso wow. Es mucho.
Lo cual no nos dice mayor cosa, pero suena como un número. 4.2 es un buen número, 4.20 de complejidad.
Y 42.
Exacto. Uy, ese número es boom. Poder. Fin. Ajá. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, entonces, es del 2015, es de Splotterspelen, no sé cómo se pronuncia.
Splotterspelen. No es alemán.
Pero es del lado. Es parecido. Es holandés. Es de una casa editorial holandesa, pues de los Países Bajos, que son famosos por hacer juegos complejos, ¿cierto? Como de ese estilo. También son juegos que no tienen... como un tiraje grande en las ediciones, entonces cuando son buenos se agotan rápidamente y se demoran pues un buen rato en sacar una nueva edición. Entonces este es un juego que por temporadas es bastante costoso porque no tiene una edición actual pues de la cual haya stock. Los diseñadores, que no tengo idea quiénes son, pero aquí estamos dándoles datos súper importantes, son gente que... Estoy que no pronuncio sus nombres, pero los voy a decir en español. ¿Cierto? Cuando en duda uno lee en español estos nombres y se disculpa. Entonces son Jeroen Doumen y Joris Wiersinga.
Yo sé cómo pronunciarlo. Es Jeroen Doumen y Joris Wiersinga.
Lo que acaba de decir, básicamente. Uh-huh. O sea, yo no escuché ninguna diferencia.
No sé cuál fue la diferencia sí, en exacto. pronunciación.
Entonces son estos dos diseñadores. Otro dato importante de este juego Food Chain Magnate es que está en número 29 en Board Game Geek.
Sí, y sabemos por hace cuánto está como en el
no top, tengo la menor idea. 2015 es el juego, voy a decir desde el 2015. O sea, él entró pisando fuerte. Es una conjetura. Es un juego de 2 a 5 jugadores y al ser un juego complejo, normalmente duran más tiempo. Este dicen que dura entre 2 y 4 horas. En nuestra experiencia fue por el, sí fue por esos lados, ¿cierto?
Sí.
Que incluso leyendo todas las reglas. Uh-huh. Que eso fue pues como algo...
¿Y eso que jugamos el juego corto?
Pues jugamos... El juego tiene...
Yo, espérate, yo sí decía un paréntesis ahí. Ellos son los mismos que sacan Antiquity.
Que también es famoso
súper
de...
Súper famoso y súper difícil de explota. Súper difícil de conseguir. Es
ahí como... Vea.
Sí, sí. Son como... Seguro diseñadores de la casa editorial, pues. Uh-huh. Bueno, entonces, a ver, voy a usar a Alejo para explicarle cómo funciona Food Chain Magnate, que él no lo jugó. Ajá. Entonces nos sirve perfecto para esto. A ver, yo veo. Entonces, Alejo, imagínate que eres como, son como los años, no sé, ¿qué? 20, ¿cierto? Okay.
50. 50.
Una cosa así. Como esos años cuando el diner en Estados Unidos está súper romantizado.
50.
20. Uh-huh. Los años 20, ¿cierto? Y cada uno va a ser como una nueva cadena de comida rápida, ¿cierto? Nosotros en el juego, a ver, entonces tenemos es como...
McDonald's Simulator.
McDougall's.
Sí, algo así. Entonces tenemos un tablero que está hecho de... Es modular, ¿cierto? Está hecho como de unos cuadrados que son como las cuadras de un pueblo, ¿cierto? En ese tablero nosotros ponemos como el punto inicial de nuestro restaurante, cada uno donde queda. Hay unas casas que es la gente que va a comprar y también hay como unos lugares que son distribuidores de bebidas. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos ese tablero y tenemos en otra zona como un montón de cartas que son todos los empleados posibles que podemos tener. Algunos de esos empleados los podemos contratar y otros simplemente tiene que ser que entrenamos a otro empleado para que se vuelva esa versión mejorada. Entonces es como entrenamos a un junior manager para que se vuelva un manager.
Un senior manager.
O algo así, sí.
Eventualmente.
Entonces hay unos que son como toda una cadena de entrenamiento, por ejemplo la de los managers. Va subiendo mucho y llega hasta vicepresidente o cosas por el estilo. Nosotros siempre somos el CEO de nuestra empresa y empezamos solo con una carta que es la carta de CEO, y la carta de CEO lo que hace es te permite contratar una persona, ¿cierto? Y puede tener como tres personas que administra esa carta. Entonces lo que uno va a ir haciendo como cada turno es como el organigrama, como esa pirámide de administración.
Sí.
Y cada cartica que uno ponga en esa pirámide hace una acción, ¿cierto? Entonces la acción, esta primera acción es contratar. Simplemente uno coge uno de los que se puede contratar de una y lo lleva. Y dentro de esas cosas hay gente que cocina, gente que entrena, gente que hace marketing, gente que vende casas nuevas.
O mejora las casas.
O mejora las casas. Gente que no sé qué hace, pero pagas menos salarios.
De eso no hablamos.
Sí, de eso no hablamos en nuestras empresas. Es un montón de gente la que hay ahí.
Hay gente que recoge bebidas y te las trae a tu restaurante.
Sí.
Bueno, uh-huh. O sea, es un árbol, un abanico de opciones sí. enorme.
Lo que estamos intentando hacer es plata, uh-huh. ¿cierto? Y la plata real... Ah, bueno, y Andy tiene una teoría con la estrategia de las meseras. Porque las meseras, si vos pones meseras, fijo te dan propina, ¿cierto? Entonces que de pronto si uno hace como un restaurante solo de meseras, tiene ingreso... fijo de meseras y no tiene que vender alimentos realmente. Y yo le dije que eso sonaba como otro tipo de establecimiento.
Pero hey, las mecánicas del juego lo permiten.
Sí, eso es muy flexible. Como ese tipo de... Bueno, no importa. Entonces, digamos que, ¿cómo empieza? Vos cada turno vas a decir quiénes van a ir a trabajar y quiénes no. máximo es, depende de tu pirámide, cuánta gente puede administrar. Empezamos solo con el CEO y 3 personas y después los managers pueden administrar más gente, ¿cierto? Y después se va, hay un orden en el que se resuelven esas acciones, entonces la acción de cocinar, la acción de marketing, no sé qué, ¿cierto? O sea, resolviendo todas esas. Y después de que resolvemos todas las acciones, la gente del pueblo va a ir a comprar cosas. Pero solo compran cosas si se antojaron de algo por marketing. Y solo van a comprar exactamente lo que están antojados. Entonces, si una casa quiere 2 cervezas y una hamburguesa, y yo tengo una cerveza y una hamburguesa, no me van a comprar porque eso no era lo que ellos querían. Ajá. Tiene que ser exacto. La comida tiene como unos precios básicos específicos, pero tiene un sistema muy interesante que es, ¿cómo es que se llama? Milestones. Sí. Uh-huh. ¿Cómo se traduce milestones, Alejo?
Milestones. Logros. Como, sí, logros.
Hitos.
Hitos. Como un sistema de hitos que es como, ah, bueno, el primero que haga una hamburguesa se gana esa carta y esa carta te da un bonificadorcito. La primera hamburguesa o el primero que haga marketing de hamburguesas. Y hay un montón, pues son como, no sé, 10 hitos que hay, que también te empiezan a diferenciar un poquito de los otros. Entonces de
y pronto, te ayudan, o sea, como hay tantas como en, opciones,
como en Kanagawa,
que ayudan a escoger, te ayudan a escoger una estrategia. Como que los primeros hitos que coges, uh-huh. O sea, no es que tu estrategia se tiene que ir por ahí, pero es como que te da una ventajita.
En ese tipo de acciones.
Exacto.
Sí, entonces, por ejemplo, si sos la casa de la hamburguesa, porque fuiste el primero que le hizo marketing a la hamburguesa, tus hamburguesas valen $2 más.
Ah, ok.
Cierto. Entonces, siempre que vendes hamburguesas, ganas un poquito más de plata. Entonces, esta gente va a ir a comer y hay unas reglas de cómo van a comer y ya repetimos eso varias veces. Llega un punto en que se acaba la plata y ahí es lo que decía Andy de que jugamos la versión corta. Es porque todos al principio pusimos unas cajas que era como de una inyección de plata en la mitad del juego. Unas cartas, perdón. Que puede ser poquita o puede ser mucho. Si uno pone las de mucha, va a ser un juego más largo porque llega a ese punto y entra mucha más plata. Si uno pone las de poquita, después va a ser un juego más corto. Nosotros lo hicimos, pues la mayoría fueron bajas. Me gustó. No sé si te queda ahí más o menos claro la idea del juego.
Entiendo la idea, o sea, de uh-huh. que se trata de crear esos restaurantes, de ofrecer los productos y todo, y como que toda la cadena. Desde que sí. se hacen, cómo se promueven, cómo se hace el marketing de los productos, uh-huh. a que se los lleven los consumidores.
Sí, entonces es eso. También uno puede hacer otras cositas, hacer restaurantes nuevos, puede hacer casas nuevas.
Y el ganador es quien haga más dinero.
El que haga más dinero, sí. Sí. Okay. Sí. Como varias cositas ahí, hay como unos detalles pues que no entraremos pues a contar, pero esa es la idea general del juego. A mí me gustó mucho.
Es demasiado bueno. Demasiado bueno. Es muy, muy difícil.
Se siente difícil.
Sí, es muy difícil y es un juego de esos que no te va a perdonar. Pues
sí.
Yo creo que uno... O sea, ya, si lo fuéramos a jugar nosotros tres, nosotros dos que ya lo sabemos jugar, le llevaríamos una ventaja significativa uh-huh. a Alejo. Pues bueno, puede ser que no, porque de pronto vos la coges muy rápido, ¿cierto? Y de pronto este es tu juego, pero yo creo que es de esos que sí hay, o sea, es bueno jugarlo con gente que está como que ya lo, si ya lo jugaste, que lo jugues con gente que ya lo sí. jugó, porque poner a gente nueva en este juego contra gente que ya lo ha jugado, creo que le puede, o sea, están, lo siento, muy desbalanceado.
Digamos, lo que yo haría en ese caso sería intentar como estrategias raras. Pues sería como, ah, bueno, vamos a juguemos experimentalmente y no tanto como voy a jugar así como a intentar ser lo mejor, uh-huh. sino más como explorar todo lo que te permite el juego. Porque en esta partida nosotros no exploramos casi las opciones de hacer restaurantes nuevos ni las opciones de vender bienes raíces para que haya más demanda y más casas de pronto más cerca a mis restaurantes. Uh-huh. Porque si hay varios restaurantes que pueden cumplir una demanda, ellos van al más cercano y más barato. Pues la combinación entre más cercano y más barato, hay como una cuenta que uno hace ahí. Pero entonces es bueno no estar cerquita a donde están las casas.
Y es impresionante porque en últimas es como monopolio bien hecho, ¿cierto? En que vos manejas todo la cadena
sí.
completa del mercado, ¿cierto? Desde la producción hasta... Pues la el marketing, demanda. La venta, sí. la demanda, todo. O sea, vos tenés todo el vertical, supremamente ilegal, pues, pero bueno. el caso es que al ser tan complejo, uno pensaría, o cuando estábamos leyendo las reglas, que hicimos, una vez más hicimos lo que siempre hacemos y que siempre decimos que no deberíamos hacer.
No deberían hacer esto.
Llegar a leer las reglas mientras estamos haciendo el setup. Es mal hecho. Cuando la estábamos leyendo, yo decía, esto va a ser imposible, este juego va a ser imposible de jugar, muy maluco, pero no, para nada. Súper, pues, o sea, era demasiado complejo, pero todo tenía sentido.
Sí, era como intuitivo, pues, hasta intuitivo, cierto punto. O sea, como una vez uno escuchaba una regla, a usted decía, ¿cómo funciona contratar gente? Que eso era una página entera. Pero una vez uno leía esa página, uno era como, ah, todo eso tuvo sentido y no tenías nunca que volver a ver esa página.
Para mí, es muy teso porque es como... Es que las reglas son tan... O sea, es un juego tan complejo, pero con unas reglas tan simples que uno dice, yo pude haber... O sea, yo siento que yo pude haber diseñado este juego. Obviamente no lo hice y obviamente no sería capaz, pero se siente como muy a la mano el diseño, ¿sí me entiendes? Eso, porque todo es muy orgánico.
Eso es algo que casi nunca decimos nosotros de juegos.
Es cierto. Pero sí. ¿Sabes qué? Yo lo comparo
es que es muy temático también.
No sé si ustedes han leído... Ayuda. ¿Ustedes han leído Gabriel García Márquez?
Pues en el colegio me obligaron y fue muy traumático todo.
A mí me encanta. Es mi escritor favorito.
A mí no, por ese sentido.
Pero yo nunca lo leí en el colegio, de pronto es por eso. Pero siento lo mismo con él. Como que para mí, mi libro favorito es 100 años de soledad, muy por encima de cualquier otro. Y para mí... 100 años de soledad se siente como una obra increíble, pues es una obra maestra. Uh-huh. Y yo digo como
yo
que...
Puedo escribir
yo,
esto.
Yo, o sea, es que no usa nada complejo, ¿sí me entiendes? Entonces yo siento que es eso, como que... Obviamente yo no soy capaz de escribir 100 años de soledad, pero...
¿Qué hacemos acá?
Pero wow. El escritor fue muy inteligente y lo puso muy, muy cercano a mí. Lo mismo siento con Food Chain Magnate. Entonces sí, tal vez Food Chain Magnate es el 100 años de soledad de los juegos de mesa.
Lo escucharon acá.
Realismo mágico en los juegos. No, mentiras. Cero realismo.
Yo creo que en ese sentido le ayuda mucho que ese juego es súper temático y para que fuera de otra cosa habría que forzarlo un poquito.
Sí.
¿Cierto?
Uh-huh. Oh my God. Opuesto a lechugas hidropónicas.
Sí, o sea, cero...
Sí, no, o sea, es que está demasiado uno podría pegado. Decir, bueno, de pronto una cadena de producción completa de otras cosas que uno tenga que hacer marketing y no sé qué, puede. Pero estás inventando, pues, estás uh-huh. intentando que un tema quepa en esas mecánicas mientras que...
Este es demasiado sí, orgánico, demasiado natural.
Sí, es súper natural y eso ayuda a que uno entienda cómo funciona todo. Entonces uno le dicen, ah, no, mira, hay marketing. Puedes poner una valla y la valla solo antoja a la gente que está ya tocando la valla. Fácil. Puedes poner una estación de radio.
Y la estación de radio era la mejor de antoja todas. Como a toda la columna.
No, ese era como los...
del avión. Bueno.
Como todas en el mapa, como todas las cuadras adyacentes. Las 9 cuadras alrededor.
Pero suenan como muchas cosas.
No, es que es mucho. Pero,
sí, y todo el marketing, todo por ejemplo, sentido. Es antojar. Pero depende del tipo de marketing, antojan un poquito diferente y siempre la versión superior... es mejor que la anterior, ¿cierto? Entonces hay avión, bueno, el otro
pues
era
tiene
por
como
correo.
Un alcance. Sí.
Por ejemplo, yo no sentía que eso es para mí un gran problema de, por ejemplo, Lisboa. Uh-huh. Un juego que también es como de, digamos así, de decisiones muy sencillas. En Lisboa vos tomas una decisión muy sencilla como voy a trabajar con este, pero eso tiene unas ramificaciones brutales. Pero en Lisboa yo sentía que tenía demasiadas ramificaciones y yo no era capaz de visualizar eso. En cambio... con Food Chain Magnate, yo como que entendía todo el motor, pues todos los engranes en mi cabeza como que tenían sentido. Y yo sentía, si muevo esto para acá, entonces todo se va a mover de esta manera.
Sí, y a mí me gustó que uno, en su turno, era de eso que esto es muy complejo, pero no era como me está doliendo la cabeza de lo complejo que es. Sino que antes era emocionante. Era como, esto es muy complejo. Uh-huh. Y uno se sentía como esas películas que son pensando un montón de cosas en la cabeza. Sí. Y es la animación de todo lo que está pasando.
Una mente brillante, sí, claro.
Sí, uno era como, hago esto y esto. Claro, uno llegaba al final y todo salió mal.
Yo pensé fue en The Hangover, cuando él está contando cartas.
También, ese tipo de cosas. Entonces uno era viendo sus cartas y uno era como, entonces lo que yo voy a intentar hacer este turno es hamburguesas, entonces la mejor forma de yo hacer hamburguesas es estas cosas y necesito demanda de hamburguesas.
Y entonces es como, uno pensaría que es un euro absoluto, pero entonces vos decís, listo, yo soy el único que produzco tres hamburguesas, que soy capaz de producir tres hamburguesas en mi turno. Por lo tanto, esa casa que quiere tres hamburguesas será se mía. Las va a vender yo. Y uno súper bien. Y llega alguien y dice, pues no, mi ciela. Y te ponen una valla, pues una propaganda, le ponen una propaganda al frente de cerveza. Y ya entonces casa, ya como esa casa quiere tres hamburguesas y una cerveza, ya no yo no, que no produzco cerveza, ya no puedo venderle. Y ya me encarto con mis tres hamburguesas. No, entonces tiene también confrontación así. No, es
sí,
increíble.
Digamos, en ese ganó Andy.
Sí.
Que llegó un punto en que dijimos, bueno, creo que nos equivocamos fuertemente. Y Andy ganó y nos dimos cuenta, pero igual queríamos pues terminarlo. Pero es de esas cosas que uno termina y uno es como, no me la vuelves a hacer. Como aprendí y soy una persona superior a lo que era.
Eso crees
pero él también aprendió. Oh, no. Y algo que nos damos cuenta es que lo estamos tratando muy euro al principio. Era como, ah, no, cada uno va a hacer su cosa y el que haga mejor sus cosas, pero Andy hizo mejor las de él. Y bueno, pero no, el juego es un juego de competencia y de intentar tener monopolio. Entonces uno también debería, uno tiene que estar pendiente porque en algún punto puede que sea más importante ese movimiento de que el otro no pueda vender sus cosas y uno hacer eso.
Sí.
Pero preparándose también para uno ser el que después va a cumplir esa demanda, porque pues si lo aplazo un turno y el otro después vende eso y más, pues no me sirvió como para
yo
mucho.
Yo creo que suena horrible, pero es tan bueno. O sea, es una experiencia tan buena, tan chévere.
Fuerte. Ese es de esos que uno dice, es el único juego que vamos a jugar.
Otra cosa que me gustó, y esto tal vez le va a gustar a mucha gente, y es la mecánica que Santi explicaba sobre cómo funciona tu turno, ¿cierto? Uno tiene una mano y es como un deck building más o menos, ¿cierto? Uno arranca su mano con muy poquitas cartas, que es como uno es el CEO y debajo de uno tiene dos managers. Uh-huh. Esos managers pueden contratar a cada uno dos personas. No importa. El caso es que eso va a ir cambiando. Y vos vas comprando cartas al estilo deck building, ¿cierto?
Uh-huh. Pues las contratas o entrenas gente para que sean una carta mejor.
Sí, el caso es que entran a tu mano. Pero a diferencia de los deck building normales, pues cuando va a empezar tu turno, vos tenés toda tu mano, que es como lo que siempre le hemos criticado a Dominion, que es yo, pues, o sea, muy chévere el deck building y eso, pero no tiene sentido que yo compre una carta y nada más la pueda usar después y no sé qué. Bueno, el problema con los mazos, ¿cierto? Uh-huh. En este no, vos la compras y la puedes usar casi que desde ahí mismo. Uh-huh. Y la cosa es que vos no es como un juego normal que, ah, entonces yo saco cartas y juego, sino que vos al principio de tu turno, vos haces el organigrama de tu empresa.
Y el resto se van para la playa.
Y así va a funcionar esa empresa este turno, ¿cierto? Entonces, vos puedes hacer esos super combos que la gente hace en Dominion, pero lo haces de una manera más inteligente. No de esos super combos de uso esto, esto y esto, y al final me ganó.
Robé 10 cartas para hacer un punto.
Para hacer un punto, exacto. En cambio, este es como...
Pero digamos por eso, yo diría que no es deck building, porque no hay un deck, ¿cierto? Sino que es sino, pues puede que alguien por ahí estuviera pensando eso. Estoy dándole voz a esa persona que estaba pensando.
Pues es un deck, solo que tu mano es del tamaño de tu deck. También yo podría alegar, pues. ¿Me entiendes?
Si eso
pues
te
si
hace
nos
feliz.
Vamos a poner en tecnicismos, pues yo también puedo volverme técnico.
Un hand deck.
Pues no te estoy atacando, Andy. Cálmate.
Cálmate.
Pero sí, es eso. Y está. Pero tiene el tema que es como, bueno, vos querés tener, no sé, como ese pool de gente que puedes usar que sea gigante, dale. Pero todos los que tienen salario, tenés que pagarles el salario, así no entren en el organigrama.
Lo bueno es que hay que pagar salarios, pero lo bueno es que si uno no quiere pagar, como yo,
los simplemente despide.
Uno los despide y no hay que pagarles salario.
La última ronda fue la ronda de despidos. Entonces armamos el organigrama como de lo que era. Y el resto que había que pagar, no. Ustedes están todos despedidos. Ajá.
Uy, es un juego muy 50.
Muy real.
1950.
Para no pagarles esa última...
Y ahí yo creo que la expansión es del sindicato. Mentira.
No. Hay una expansión. Si hay una expansión, no, sí. No la conocemos.
Yo ya me vi el review.
Ah, Andy ya.
Tiene un montón, tiene millones de módulos.
Se llama The Ketchup Mechanism. Uh-huh. Me gusta mucho el nombre. Suena como siniestro y poderoso, pero es de salsa de
agrega
tomate.
Café, kimchi, sushi.
Ay, Dios mío.
Un montón de cosas, sí.
Uy, entonces trae un montón de tokencitos porque todos, o sea, las hamburguesas, las pizzas, la limonada, la gaseosa, la cerveza, son puros tokens de maderita. Uh-huh. Lo cual es
son
genial.
Son como meeples en forma de eso.
Sí, ¿qué? Sí, tokencitos de madera de eso.
Interesante.
Y aquí va mi crítica a ese juego.
Oh, no, llegó el momento.
Uh-huh. La producción es... terrible.
Sí,
no, pero hay una cosa en específico. Terrible. Todo, ¿no te gustaron las cartas?
pues creo que no. Las cartas son muy bonitas, muy lindas, pero no salvan la producción del juego. Para mí.
¿Qué es producción del juego?
Pues cómo está producido el juego.
Los componentes, pues, o sea, sí, como si utilizaron los recursos para comprar.
Sí, es como si a mí un juego feo me pone un token de primer jugador hermoso, ese token de primer jugador no salva.
Ah, bueno, la o sea, lo mismo de Dominant Species.
Sí, tal cual.
A mí, yo digo que tiene, la calidad varía mucho, especial en el arte, porque a mí no me parece que sean de mala calidad los componentes. O sea, las cartas están bien, los tokens están bien, pero el arte del tablero es horrible. Pues es como Paint.
Ah, como el
pues
problema fue como el diseñador gráfico.
Sí,
okay.
Es lo mismo que Dominant Species, que el juego como tal es maravilloso, pero no le gastaron tiempo ni dinero, o los dos, al diseño gráfico.
Sí, como que el tablero es como, imagínate como estilo Blueprints, pero sin siquiera hacer un, como comprometerse completamente que sea estilo planos, pues, sino que es como un punto ahí medio entre, esto es como una abstracción, como un plano.
Hicieron
pero como
lo
ahí
estrictamente funcional, pues. Funciona. Y funciona muy bien, y uno entiende muy bien como las distancias y las uh-huh. cosas. Pero no hay nada de flavor, pues que sería muy chévere, ¿cierto? Sí. Si tuviera un poquito como de si el toque Check Games Edition, yo creo que uno disfrutaría un
yellow.
Poquito más. Sí, el toque Yellow, uno disfrutaría un tris más uh-huh. el juego, pues, o por lo menos yo.
Vea, qué interesante.
Digamos, mi crítica sería más por el lado de, es como un gamer's game, ¿cierto? Es como muy... Usted ya tiene que estar metido en esto y tiene que saber que se está metiendo con un juego súper complejo y ser consciente incluso que la primera vez que juegue va a jugar mal y va a cometer errores.
O vas a ganar, como yo.
Pues alguien va a ganar porque es la definición de la partida. Pero, por ejemplo, hay unas cartas de estas de Milestone, de Ito, que uno se las puede ganar el primer turno. Te dan, que esa no, nos pasó a Andrés y a mí. Le dan a uno gratis, te permiten tener de una un cocinero de hamburguesa o de pizza, de pronto depende de cuál de las dos uno se gane. Pero ese cocinero hay que pagarle sueldo. Y si vos en ese punto no has ganado plata, te toca echarlo. Entonces no la ganamos y nos tocó echarlo inmediatamente.
Entonces wow. No ganamos nada.
Entonces no ganamos nada. Entonces son cositas que es como que de pronto ese inicio podría ser un poco menos rocoso de lo que es. Como que lo sueltan a uno y es como, mire, tienes esta caja de arena de mil cosas para hacer. Espero no te vayas por el hueco gigante que hay en una esquina que no te dije que había. Y te vas a ir. Eso es como, sería como la crítica que yo le hago. Es un juego pesado, no es para todo el mundo. Si usted no le gusta...
Ah, bueno, y la caja del juego...
Ah, no,
O sea, es una tristeza. Uno voltea la caja como para leer la descripción del juego, no sé qué, y es blanca. Está en blanco, no tiene nada.
¿En serio?
No tiene nada. Es como si uno se hubiera comprado un juego pirata.
Wow.
O es pirata, pues no sabe.
Y es un juego muy... Al igual que Dominant Species, es un juego muy costoso. Entonces es como, bueno. Pero igual vale cada centavo
sí,
que
no
se gasta en
ese. Sí, o sea, si es el punto que quieren algo como con más carne, como con más vegetal, yo no sé, como más poderoso.
Como con más hamburguesa.
Estoy, no sé, lo que sea. Que ya dijeron como, ay no, Catán es muy suave, o qué pereza uno otra vez. No, pero sí, es como que ya, yo digo, uno necesita, pues mi punto de verlo es, toda colección necesita un juego que sea el juego pesado. Y es como, cuando queremos,
ocho,
por eso yo tengo por lo de menos, vulgar y elocuencia.
Por lo menos un juego, ¿cierto? Este es un excelente candidato para esa posición en la colección. Y si ocupa mucho espacio en la mesa, eso es importante.
Uy, sí. Hay que jugarlo en el piso de pronto.
No, vamos a
jugarlo
en
la mesa.
Y lo otro es que la caja realmente no es muy grande.
Ajá.
Sí, o sea, está muy bien empacado en la caja.
Es portátil, sí.
Es portátil, uh-huh. Lo cual puede ser positivo.
Sí.
Creo que eso es como en general lo que tengo para decir de uh-huh. este juego.
Yo lo recomiendo absolutamente, aunque vale alrededor de $100.
En este momento.
Sí. Cuando saquen de pronto, otra edición. Ojalá sí. saquen una nueva edición más y baje el precio. Pero sí, si están buscando, si quieren un... Y, o sea, estoy seguro que con esos $100 van... Este es un juego que provoca jugarlo una y otra vez. Uh-huh. Porque sí, o sea, jugamos como 4 horas.
Y
Y al final yo era como, ojalá estuviera temprano para decir, volvámoslo a jugar ya.
Sí, es de esos que uno se va y sigue pensando en el juego. Uh-huh. Y de vez en cuando uno se acuerda que existe y uno es como, huh, ¿verdad? ¿Qué será de él? Tengo uh-huh. una idea de qué hacer. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué más estuvimos jugando?
Ya te voy a decir.
Andy nos va a hablar del próximo juego.
Voy a hablar sobre
Nabucodonosor.
Sobre el reino. ¿Cómo es que es? El renacimiento del Imperio Babilónico durante el reino de Nabucodonosor II. Eso es, como dicen en inglés, un mouthful. también llamado Babilonia. O mal conocido por ahí como Babilonia.
Por ahí.
No le digan Babilonia, por favor.
¿Qué?
Por
ahí. Mira, baby.
Por ahí, o sea, se lo inventó Andy esta tarde. Babilonia.
Pero sí. Es que yo lo vi, yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué no le decimos Babilonia? Pues porque se deletrea B-A-B-Y-Lonia.
Ajá. No veo ninguna razón por la cual no lo hacemos, entonces le podemos
decir. Y eso es todo lo que tenemos que decir de Babilonia.
Ya, sí.
Luego se llama Babilonia. Yo no necesito más explicaciones.
Bueno, Babilonia. Ustedes, Babilonia. Es un juego del doctor Rainer Knizia, el amado Rainer Knizia.
Oh,
Rainer
no.
Knizia, te amo. Si estás escuchando, te mando saludos, un abrazo. Es un juego para 2 a 4 jugadores, dura alrededor de 60 minutos. Y es como cosa rara en los juegos del doctor Rainer Knizia, es sobre hacer imperios en Mesopotamia. imperios representados por, esta vez, disquitos de madera. Ajá. Que vas a ir poniendo en una... ¿Sí se dice cuadrícula? Porque es hexagonal. ¿Como en una matriz hexagonal o qué?
Hexícula.
O una grilla. Yo me acuerdo que
una en la malla.
Universidad... Una malla hexagonal, sí. Uh-huh. En la universidad le decían una grilla.
O un panal, pues...
Sí, como un panal. Y es un juego muy abstracto. Si han jugado juegos del estilo... Tigris y Éufrates... Yo no he jugado Yellow and Yangtze, pero sé que es muy similar... Uh-huh. O cosas por el estilo, pues es así donde arranca el tablero, tiene como los dos ríos que pues representa el Tigris y el Éufrates.
Como cosa rara.
Ajá. Con unas ciudades inicialmente ya establecidas y las ciudades tienen unos símbolos que es como lo que produce esa ciudad básicamente o lo que hay, como lo que está floreciendo en esa ciudad, no importa.
No es importante.
Son simplemente símbolos, es un juego muy abstracto como les digo y la idea es uno ir comunicando o conectando una ciudad con otra, ojalá haciendo cadenas de esos símbolos. Entonces yo quiero que si esta ciudad que tiene una vasija, conectarla con la ciudad de allí que también tiene una vasija haciendo, yo también tengo en mis tokens, yo tengo tokens de vasija, tengo tokens de cada uno de los símbolos. Y ojalá conectarla con la segunda de vasija y conectarla con más ciudades de vasija, porque cada vez que se completa una ciudad, o sea, que todo alrededor está lleno, esa ciudad da puntos según el camino. O sea, si la ciudad produce vasijas, entonces uno cuenta y cada persona, o sea, la persona que tenga el camino de vasijas pues más largo, pues gana esa cantidad de puntos. Claro.
O sea, las ciudades dan puntos de acuerdo, pues dan puntos a todo lo que la esté tocando, ¿cierto?
Sí, de los símbolos de la ciudad.
El mismo símbolo.
Y todos los... caminos ininterrumpidos de símbolos de un mismo jugador.
Ajá.
Cuentan para esos puntos.
Exactamente. Entonces, o sea, uno podría, y creo que eso es lo que invita el juego, a uno al principio del juego no encontrar a cuáles caminos pues le va a intentar ir, ¿cierto? Como uno ver, porque al principio las ciudades se ponen, pues aunque están marcadas en el tablero dónde van las ciudades, aleatoriamente se ponen
los símbolos
y hay ciudades que producen uno o hay ciudades que producen dos símbolos. Entonces uno como encontrar, uno decir voy a conectar desde el principio, uno decir voy a intentar conectar esta con esta y de pronto estas tres y así, y como que, pero a la vez todo el mundo está haciendo eso porque todo el mundo puede poner donde quiera.
¿Cómo es un turno?
El cada turno tiene tres fases. La primera es donde pones los tokens, donde puedes poner dos tokens, uno de no... Si vas a usar nobles, porque hay nobles y hay granjeros. Si vas a usar nobles, puedes poner dos. O si vas a usar solo granjeros, puedes poner tres. Luego, si completaste alguna ciudad o algún zigurat, eso da los puntos, como decíamos ahorita.
Sí, los zigurats son como pirámides babilónicas, Nabucodonosor.
Sí, exacto. Son como templos
piramidales.
Piramidales,
Nabucodonosor.
Yo decía que piramidescos.
Piramidosos.
Y por último, pues volvés a robar hasta tener cinco tokens en tu mano. Y ya jugamos hasta que alguien, pues hasta que se acaben los
tokens.
Cuando alguien ya no tenga tokens para jugar, ahí se acaba. O cuando solamente quede una ciudad sin, uh-huh, sin escorear, ahí se acaba el juego.
Contamos sin puntuar, sí.
Los puntos... inmediatamente.
Y el que más puntos hizo,
gana. El que más puntos, sí, tiene.
No sé, ¿para qué? Me gusta pintar imágenes mentales en los podcasts. Yo creo que nunca funciona, pero... Entonces está como este tablero que tiene como ese paisaje... Ahí tiene como esos ríos y tiene, sí, por ahí impresas unas ciudades. Y encima de eso hay una malla de hexágonos.
Ajá.
¿Cierto? En esos lugares especiales que son las ciudades y los templos es como un token, como estilo pirámide, pero como en escalitas. Uh-huh. ¿Cómo es que llaman? Zigurats.
Sí.
Y en las ciudades se ponen estos tokens que te dicen qué símbolos puntúan en esa ciudad, ¿cierto? Ajá. Y cada jugador va a tener como su eso es, ¿cómo se dice eso? Como una pantallita, pues como algo así, un lugar donde uno, sí, en secreto...
Una pantallita de privacidad.
Sí, como un lugar donde uno en secreto tiene los discos del color de uno con los símbolos que tiene disponibles para el otro turno. Y el turno es lo que digo, Andy, pues simplemente voy a seguir estas reglas para poner algunos discos. Por espacio solo puede haber un disco.
Ajá.
Y se va llenando el tablero y cada vez que se rodea del todo algo, eso puntúa de alguna forma. Los zigurats de una forma y las ciudades de otra.
Y las granjas de otra.
Y las granjas de otra. Las granjas dan como unos bonus, pues que no es muy importante. Uh-huh. Pero ese es el juego. Entonces se va llenando y uno está intentando es como hacer bien como todas esas conexiones de los mismos símbolos, intentar usar bien los granjeros porque te permite poner más a la vez, uh-huh, como ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Eso es como el juego.
Sí, a mí me gustó mucho. No es mejor que Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates sigue siendo mi Knizia favorito. Sin embargo, me parece que una vez más, ese señor, pues para mí, demuestra lo que es la elegancia en el diseño.
¿Sabes de qué año es?
Del 2019.
Ah, yo no sabía que era tan nuevo.
Sí, es muy, muy, wow, nuevo. Sí.
Eso me sorprende.
Y no es una reedición, pues, o sea, es...
Sí, es un milagro.
Sí, exacto. Está, lo publicó, o la copia que yo tengo es de Ludonova, que es una empresa española. Uh-huh. Entonces es muy chévere también como ver que, pues primero, un nuevo juego de Rainer Knizia en una casa que no sea alemana o de Europa del Norte.
Y es, pero, una versión internacional porque es en, sí, inglés, pues. Uh-huh.
Muy buena la producción, aunque, bueno, tiene este, a diferencia de Food Chain Magnate, sí tiene pues como mucho diseño gráfico. A veces... con una ilustración, el tablero está como, es como una ilustración un poco difusa, entonces a veces es difícil uno entender como, ah, esto es porque es importante saber si es un espacio de río, mm, o de tierra.
Ajá.
Entonces a veces es como complejo, sobre todo las riberas, pero bueno.
Sí, como de esos que se fueron más porque fuera bonito el tablero a que, sí, todo se viera, uh-huh, súper bien. Pero no es el fin del mundo.
Sí, no es el fin del mundo. Pero las losetas que uno pone, las fichas que uno tiene de madera, pues no son muy acordes como al arte del tablero, creo yo. No es como, por decir algo, sí, Tigris y Éufrates, que uno ve como que se integra. Aunque dicen pues que es feo. A mí me parece muy bonito, pero la gente dice que Tigris y Éufrates es un juego feo. Por lo menos uno ve que las fichas se integran muy bien con el tablero. Este me parece que no tanto, uh-huh, ¿cierto? Principalmente también porque los espacios son hexagonales y uno pone fichas redondas, entonces eso rompe un poquito. Pero pues para mí estoy pues como yéndome por las bobadas, pues porque es como de lo poquito que yo le critico.
¿Y qué te gustó?
Lo que te decía, me parece un juego que es increíblemente elegante. Uh-huh. Pues es muy, o sea, es que se explica súper rápido. Sí. Se explica mil veces más rápido que Tigris y Éufrates, porque Tigris y Éufrates, sí, aunque también es muy elegante, la explicación es bien compleja, bien difícil. Pues el libro de reglas es muy corto, pero explicarlo y que la gente lo entienda es muy difícil. Entonces este me parece que es un excelente como introducción al mundo Knizia, digámoslo así.
Al mundo de Knizia en el valle del de Tigris y el Éufrates. Sí.
Al Kniziaverse, ¿cómo se dirá eso?
Sí, el Kniziaverse.
Exacto. Me gustó que no hay como... Pues precisamente o sea, el juego se acaba y ya, y se acabó. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. No hay que uno estarse preocupando que si logré conseguir aquello, que si esto se va a transformar en otros puntos. No, o sea, el juego es muy, como muy, muy straightforward, como a lo que vinimos. y lo hace, para mí lo hace muy bien. Y es de esos juegos, yo creo que ahora que estoy pensando en vender muchos de mis juegos, pues para renovar mi colección, uh-huh, en vender un montón, para mí este es uno de los que yo digo, este se queda fijo en mi colección, porque es, mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta que me gustan esos juegos que son como sencillos, pero que tienen mucha, mucha profundidad. A diferencia de juegos que de pronto son como muy temáticos, pero es más...
Sí, que son puros silbatos y...
Sí, exacto. Y ruido, que eso pues. Es muy chévere, no, o sea, no tienen nada malo, pero son de esos juegos que uno juega una o de pronto dos veces y uno dice ya no...
Que el juego te juega.
Sí, pero no necesariamente. Hay muchos juegos que tienen muchos silbatos y aún así son buenos juegos, pero como que uno dice, pues como... Es como que es más difícil uno quererlo volver a jugar una y otra vez. En cambio, la sencillez de incluso de la temática de este juego me parece, por lo menos a mí, me llama más la atención y quererlo volver a jugar. Porque me siento una otra vez, como esto también lo digo de Tigris y Éufrates, es que son muy similares los juegos. Me siento como si estuviera jugando un ajedrez, ¿cierto? Entonces me siento como elegante y como que soy súper inteligente.
Toda una dama.
Ajá.
Podría jugar ajedrez también.
Pero es que ajedrez me parece tan maluco.
Es muy chato porque él se siente como jugando ajedrez, pero no como a él le parece ajedrez, sino exacto. Como la gente eso, percibe en
yo,
su sí, mente.
Exacto, yo estaba esperando todo el rato para decirle eso, como, pero pues no, pues jugar ajedrez. Creo que lo estás describiendo.
Yo detesto el ajedrez.
Pero el ajedrez es muy parecido en ese sentido de que es fácil de explicar. Sin embargo... O sea, la estrategia es extremadamente compleja y lo que puede pasar de ahí en adelante, lo que pasa con este juego.
Uh-huh. A mí no me sé gustó a ustedes cómo les pareció.
A mí me gustó también por las mismas razones. Me parece que es sencillo de explicar. Se juega rápido, uno empieza rápido a jugarlo y tiene esa complejidad de pensar bien tus jugadas, tus movimientos, tener un plan A, un plan B. Uh-huh. Eso me gustó de él. Me pareció muy, muy bien. Me pareció muy buen ejemplo de lo que hace, pues de lo que caracteriza a Rainer. Inicia ese juego. Las buenas cosas de él, digo yo.
A mí me gusta, incluso pues hace mucho no juego Tigris y Éufrates, pues, que lo hemos mencionado bastante acá. Me gusta más, en lo que recuerdo, este, porque Tigris y Éufrates es de esos que me pone a pensar mucho, pero a veces no de la forma que me gusta. Pues uh-huh. Como que me tuesto un poco, pues.
Sí, Tigris y Éufrates es tostado.
Sí, mientras que este pienso, pero es como un buen punto en estoy disfrutando esto, no es como un rompecabezas, un puzzle que yo pueda resolver inmediatamente, entonces igual es un reto, es elegante en el sentido que lo que decías, las reglas son relativamente sencillas, es un manual de esos que es delgadito que uno dice como uy, qué maravilla,
bueno, sí,
sí. Pero eso no implica que sea un juego fácil, exacto. ¿Cierto? Pero tampoco implica que sea un juego como complejo en ese sentido, pues como me va a dar un dolor de cabeza aquí. Uh-huh. Me parece súper bueno en ese sentido. Como que si a alguien le gusta ese tipo de juegos y ha escuchado Tigris y Éufrates, yo le recomendaría mirar cuál de esos dos le llama más la atención. Uh-huh. Porque aunque van por ese lado de juegos abstractos, de sentarnos a pensar un rato y que sea como algo complejo pero elegante, pues como algo así... creo que se sienten diferente.
Sí.
Entonces uno sí debería ver como bueno, cuál de los dos es más por lo que yo quiero. Por ejemplo, en este no está el tema de Tigris y Éufrates, de los cubitos secretos, pues que eso cambia un montón de cosas que no vamos a explicar porque no estamos hablando de ese. Este es más como todo sobre la mesa. Uh-huh. Me gusta, a mí me gustó. Sí. La crítica que le haría es que ese juego puede ser absolutamente cualquier cosa.
Pero a mí no, bueno,
no, a vos sí. Te gusta que sea de Babilonia, pero exacto. Podría ser de cualquier cosa.
Es porque, sí, eso iba a decir yo es porque estoy sesgado, es porque a mí el tema de Babilonia sí me encanta, entonces como que lo conecto demasiado. Pues y creo que Rainer Knizia hace buen trabajo, o por lo menos me lo venden muy bien. Pues como que, ay, eso es un juego sobre el reino de Nabucodonosor II. Y,
mi teoría es que Rainer Knizia aprendió de Babilonia en un libro de matemáticas sin dibujos. y eso es lo que él piensa que es Babilonia.
¿Será que el álgebra de Baldor? O sea,
eso es lo que Rainer Knizia piensa de Babilonia, del Hobbit, del desierto, de todo lo que él sí. Hace, ¿no?
Siempre no, el de Lord of the Rings de Rainer Knizia como que es súper temático. Pero bueno, Hobbit, esa no. Es la crítica que yo le haría. Como temática y mecánicas, déjame decirte, amigo, date cuenta que...
Sí, no, es verdad. Es, pues, no quita toca, que sea... No, me toca sacarme como la... Quitarme las gafas color rosa.
De amor de Knizia.
Exacto, mis gafas de amor por Knizia y decir, sí, en realidad esto podría ser conectemos lechugas hidropónicas con tomates...
Ya que te quitaste las gafas.
Podría ser eso con suéteres y con chihuahuas.
Ya que te quitaste las gafas color rosa, ahorita las pisamos con el juego que yo voy a hablar entonces. Porque sí, vamos sí. Ahí.
Pero pues esa crítica no implica que nos ganan. O sea, el juego es así. El juego es muy bueno. Pero el juego es súper bueno.
Es que unas cosas son unas cosas y otras sí. Son otras. El juego es muy bueno.
Jodas.
El juego es muy bueno.
Pero a veces unas cosas y otras cosas son las mismas cosas.
Se va a ver. Uy, ahora sí. El misterio. No, el juego es bueno. Eso no significa que las otras cosas no sean reales. Y es que sí. Hay una desconexión muy grande entre la temática y las mecánicas. Pero es que eso no es algo malo. Uh-huh. Eso es un hecho.
Sí. ¿Cierto? Yo solo quería decir que Rainer Knizia, te amo. Ya, eso es todo.
Él no está escuchando, yo sé. Uf, yo sé que él escucha.
Él aprende español escuchando la mesa.
Yo sé.
Entonces, obvio. ahorita le pegamos una llamadita.
No digamos más cosas como va uno a ver y ve, porque entonces lo confundimos. Bueno, ¿algo más que quieran decir sobre ese juego?
No, eso es todo lo que
Nabucodonosor II.
Nabucodonosor.
A mí me gustó eso y agregaría el hecho de que lo jugamos pues nosotros y también lo jugó Mariana con nosotros. Que no tiene ese bagaje de lo que es el conocimiento de lo que, y lo disfrutó mucho, incluso ¿quién ganó?
No lo grabé en.
Pero le fue muy bien,
creo que
pues.
Yo gané, no me acuerdo. Puede que no, puede que ese sea de los que uno juraba y pasaron cosas.
Que ha estado pasando mucho últimamente. Entonces, por eso ya no juramos.
Yo sigo jurando en vano, pues
me gustó mucho eso, que yo vi que, como yo siempre lo digo, yo siempre hablo de esto cuando hablamos de juegos, y es que lo puede jugar pues como cualquier persona.
Uy, gané súper fuertemente. Estoy muy orgulloso de mí mismo.
Bien hecho, Santi. Haz un dab por el 2010. Eso.
Por el 2010. Ajá. Por el año 2000.
Bueno, ¿algo más?
Pero siguiendo en la línea de Rainer Knizia.
Ya que estamos hablando de Rainer Knizia.
Y ya me quité las gafas color rosa en forma de corazón.
Hablemos de Through the Desert. Ajá. O A Través del Desierto, para aquellos hispanohablantes.
En mi mente se llama Deserteando. Desertemos.
Camellando.
Camellando por el desierto.
También. Ya, eso es todo lo que
en Colombia camellar significa trabajar, entonces.
Pues. Through the Desert, como había dicho, es un juego de camellos color pastel. Empecemos por ahí, muy bonitos los camellos. Especialmente si es una persona que no ve colores.
Sí.
Sería verdaderamente.
Pero bueno, críticas para más tarde.
Pero bueno. ¿Qué les digo? El juego salió en 1998, un año bastante importante. Pues un
para
año,
los juegos de mesa, porque salió Through the Desert.
Sí, exacto. Obvio. Pero en ese año nació Elle Fanning, nació Jaden Smith. Además de eso, yo no sé si ustedes sabían eso, pero si no lo sabían, se los voy a decir. Truly, Madly, Deeply de Soundgarden. Savage Garden. Fue número uno en los charts las dos primeras semanas del año y fue la primera canción en la historia del chart que logró mantenerse en el chart las 52 semanas de todo el año. Wow. Ahí empezó, entonces, obvio, es una canción excelente y yo sabía que si hablamos del 98,
Savage Garden, me encanta.
La teníamos que mencionar.
Entonces, Savage Garden es un excelente... 1998 es un excelente año para casi todo.
Uf,
o sea, sí. La música del 98 fue muy increíble. Cierto.
Yo era consciente de la música de ese año.
Hablemos en esta dirección entonces. Sí. Pero sí, muy, muy chévere. Entonces eso había que mencionarlo, obviamente.
Me parece supremamente importante.
Gracias.
La próxima vez que juguemos este juego... Sí. Tenemos que poner Savage Garden.
Obviamente. Truly, Madly, Deeply. Mm-hmm. Una de las mejores canciones de los 90, en mi opinión.
Es correcto.
Del rock. Bueno, ¿qué más? Bueno, el juego, como todos los juegos de Rainer Knizia en su gran mayoría, es un juego de estrategia abstracta, de área control principalmente, diría yo, ¿cierto? Mm-hmm. Y en el juego hay mecánicas que tienen que ver con, o sea, el juego pues de las fichas, en este caso camellos, ¿cierto? En una cadena. Creando como unos control de unas áreas. ¿A qué me refiero con esto? En el juego simplemente vos sos una persona, un mercader, por decirlo así, que tienes diferentes grupos de camellos de diferentes colores y con ellos vas creando unas caravanas, unas filitas con los camellos. El propósito es con esas caravanas encerrar espacios, llegar a oasis o a pozos de agua. Y en esos oasis y en pozos de agua, pues vas a ganar unas loseticas de puntos, como unos iconos de punticos. Hay unos de ellos que son secretos, ¿cierto?
Sí, casi.
En los pozos de agua son secretos, pero cuando tocas un oasis, pues ganas un puntaje.
Ganas 5 días, no recuerdo.
Exacto, y solamente, o sea, con esa caravana solo lo puedes tocar una vez. Entonces uno lo trata de tocar con diferentes colores de caravanas, pues para maximizar sus puntos. Uh-huh. El juego es muy sencillo de explicar, me parece a mí. Una de las ventajas del juego es que más o menos pues jugarlo es corto, relativamente corto.
Incluso con explicación.
Sí, dicen que es de 45 minutos de juego aproximadamente, me parece que eso es correcto.
Sí.
Más o menos, eso se pueden jugar de 2 a 5 jugadores, nosotros lo jugamos 5, ¿cierto?
Sí.
Lo jugamos
éramos 4.
¿No estaba Mitch ese día?
No, éramos 4.
4. Ah, bueno, entonces lo jugamos 4.
Sí.
Se sentía apretadito.
Y nos demoramos 45 minutos. Sí,
eso fue. En ese aspecto, otro dato como interesante es que este juego es parte de la trilogía de colocación de losetas de Rainer Knizia. Muy conocida.
La famosa.
Muy conocida, la famosa.
Es que es buenísima.
¿La famosa o la no tan famosa?
No, esta es la famosa. Ah, okay. La no tan famosa, pues no es tan famosa, entonces por eso no la mencionamos el día de hoy.
Okay.
Pero está compuesta por, obviamente, Tigris y Éufrates, Through the Desert y Samurai.
Ajá.
Que no lo he jugado.
Yo tampoco. Ah, Samurai. No lo hemos jugado.
Sí. Sé que he sabido de su existencia en algún punto de mi vida. Es toda la información que tengo.
O sea, que no hemos completado la trilogía de colocación de la famosa trilogía de colocación de los Zetas. Sí, es que uno se va decepcionando cuando se va dando cuenta de estas cosas. Through the Desert.
¿Con qué clase de gente tengo yo un podcast?
Through the Desert ha sido publicado por muchas casas, entre ellas Cosmos, Fantasy Flight Games y Seaman Games, que yo creo que esa es la versión que jugamos, la de Seaman Games.
Sí, yo tengo la versión de Seaman Games.
Esa. A mí me sorprendió como la época del juego, pues que sea tan viejo.
Pero, ¿cómo se juega el juego?
Bueno, en el juego, lo que haces al principio es que, bueno, es un mapa nuevamente lleno de hexágonos.
Sí, una malla de hexágonos.
Una malla de hexágonos nuevamente.
En un desierto.
En un desierto.
Sin ríos babilónicos.
Hay oasises.
Exacto, pero también, cierto que hay dos mapas en los que se puede jugar y hay uno que tiene como una división en el centro, como una roca. Como
hueco. La roca está en ambas, sino que hay como la distribución de los elementos del tablero es diferente por un lado y por el otro.
Y en el tablero hay arena, como en todos los desiertos, hay unos oasis y hay unos pozos de agua.
Sí.
Al principio del juego cada jugador empieza pues poniendo como el jefe de su caravana en un lugar. Hay ciertas reglas de colocación que es que no se puede colocar adyacente a otro jugador, no se puede colocar adyacente a un oasis.
¿Cuántos colores es que hay?
Son
5.
4 o 5 colores, no recuerdo bien. Creo que son 5 colores y la idea es como en casi todos los juegos, pues no, como en muchos juegos de Knizia, uno no es un color, sino que
pues
uno juega con todos los colores.
Exacto.
Entonces todos jugamos con los 5 colores, pero cada uno de nosotros tiene un líder de cada uno de esos colores.
Sí, entonces eso es lo que decía ahorita Alejo, de poner el líder. Exacto. Es el líder de cada uno, de cada color.
Claro, porque los camellos son, todos los camellos no tienen un jinete. Solamente uno de ellos por color tiene jinete y ese jinete pues es como el que denomina tu jugador, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, cuando digo líder de la caravana, me refiero a eso, al camello con jinete. Y ya de ahí, al principio, bueno, entonces por turno se van poniendo y ese sería como tu lugar inicial. Y después ya los jugadores van poniendo, creo que es al principio de a uno, el primer jugador,
pues,
¿cierto?
Los primeros dos jugadores ponen uno nomás, pero luego el turno normal es, tú coges 2 camellos.
De los colores que quieras.
Del pool que hay y puedes coger del mismo color o diferentes. Y la cosa es que tú nada más puedes poner un camello para aumentar, pues para aumentar tu caravana de ese color.
Exacto.
La caravana se puede
bifurcar exacto, o no. Pues. Trifurcar, forfurcar, todas las furcadas que quieran.
Desde que el color esté adyacente a tu caravana de ese color, es una posición legal.
No puede estar adyacente al mismo color de otro jugador. Eso no se puede hacer.
Sí. Y de ahí en adelante, ya es lo que decías, es intentar encerrar con tus caravanas hacer como espacios, exacto, pues encerrar espacios.
Puedes cerrar espacios vacíos. Ajá. Y el número de losetas, que el número es, pero el número de cuadrículas que cerraste te da puntos, entre más grande sea, más puntos. Uh-huh. También sí, pues tocar los oasis, llegar a los pozos,
los oasis,
y todas esas cosas dan puntos. Y al final, para sorpresa de todos, el jugador con más puntos gana.
Sí, sí, es como,
casi me caigo de la silla.
Es como estilo Go en ese sentido, como de encerrar áreas, pues.
Yo no he jugado Go, pero tengo entendido que esa, o sea, este juego, mm-hmm, él se basó en Go para hacerlo. Lo de,
¿qué Go?
Lo de hacer como en Go, creo que le llaman ojos, me parece que se llama así. Que
no
es
me
como
sé el nombre técnico.
Intersecciones vacías, encerradas por tu color.
No, pues en Go no tienen que ser vacías. Uno se puede comer como, ¿ah, sí?, grupos. Sí, o sea, la cosa, okay, es encerrar. Es okay, como algo, okay, así. Y Go, pues es este juego antiquísimo de Asia.
Chino-japonés.
De lo más antiguo. Con piedritas blancas y negras normalmente, sí.
Uh-huh. El juego podría llamarse camellos hidropónicos.
Muy conocido. O sea, podría ser en Babilonia. Y ahí sí le gustaría más a alguien.
Podría ser en Babilonia.
Pero como así, a mí me gusta
más,
mucho.
Imagínate más.
Ah, sí, me gustaría, okay, más.
Pero es en Babilonia. Entonces, sí. Pero pues no, eso, como decía, eso no es algo malo, es simplemente una realidad. Y es que
y es que Kinesia no, o sea, tiene sus momentos, pero generalmente hace ese tipo de juegos, pues como que no, sí, necesariamente
él llega como temáticos. Ay, necesitamos que diseñes un juego sobre el Hobbit, y él dice okay, y él llega y saca una ruleta inmensa en su casa y la gira y dice, ahí sale
las diferentes mecánicas,
colocación de losetas del Hobbit, ya, eso es el juego, y así cuadra y listo. No, pero a mí me gustó. Pues yo me divertí, es bueno, me, muchísimo, gusta que es corto.
Sí, me gustó.
A mí me parece que es como un buen primer paso llegar a esos otros juegos de los que ustedes hablaban, pues de Rainer Knizia, que requieren más tiempo, requieren más estrategia, todo. Este es fácil, es muy, o sea, es muy asequible, yo creo, sí, en todo sentido.
Pero es, o sea, es mucho más profundo de lo que uno puede pensar. Pues uno puede decir, pues como uno, uh-huh, al principio yo me imaginaba como, ah, esto no, pero, o sea, puede tener mucha estrategia.
Sí, es difícil.
Y digamos, comparándolo un poquito con Babilonia, siento que es más, no directo, pero más confrontacional que Babilonia.
Sí.
¿Cierto? Porque como todos estamos intentando como, o sea, como este acto de nuestra caravana toque dos bordes del tablero por partes diferentes para encerrar un pedazo y que eso quede vacío y eso de puntos, pues entonces es una competencia entre todos para, claro, hacer eso y hacerlo mejor.
Se siente mucho como cuando en Catán te cierran la carretera que estás construyendo.
Ajá. Oh, sí, se puede, así, bloquear a otros jugadores. Ajá, sí, se puede usar este tema de que los camellos de un mismo color de diferentes jugadores no pueden tocarse, uh-huh, como para uno tener como un campo de fuerza.
Sí. Es que yo creo que si uno fuera a reimplementar como la temática, sería algo así como
gusanos con campos de fuerza.
Protones y electrones ahí como, sí, rechazándose mutuamente.
Muy bien. Bueno, sí, sí. La anotaré acá.
Me lo imagino como
ahorita, sí, que hablemos con Rainer, le decimos.
Le decimos.
Para mí sería una buena opción, como una familia que le guste jugar, no sé, Rummikub o Dominó, podrían jugar Through the Desert.
Sí.
Pues como que uno puede pensar, pero no es súper complejo absurdamente, pero cada vez que uno lo juegue, si siempre jugamos las mismas personas, va a ser un juego que va a evolucionar con nosotros y, sí, siempre va a dar como esa experiencia de diversión.
Estoy de acuerdo. Y es tan sencillo, pues, por ejemplo, como Rummikub, lo que estás diciendo, que para mí es de esos juegos que, bueno, yo lo voy a cuidar absolutamente como un tesoro, como todos los juegos de mesa que tengo, porque yo soy así de obsesivo, pero podría ser de esos juegos que están en una casa de familia, que lo tienen hace 20 años, se les perdió las reglas hace 15.
Se perdieron 10 camellos y esos son unos clips ya.
Exacto, pero aún así se siguen jugando y las reglas pasan, pues, como de manera más cultural o más tradicional, pues como de generación en generación y así, entonces...
De generación en degeneración.
De generación en degeneración. Y eso me parece que lo hace muy bonito.
Los camellos son muy bonitos.
Tiene componentes muy bonitos.
Sí. Aunque, bueno, la crítica que sí teníamos ahorita que estabas diciendo sobre los colores.
Ah, sí, o sea, son colores pastel.
Que son bonitos.
Si miras en, sí, Board Game Geek, hay un montón de fotos de gente tratando de comiérselos, comiéndoselos o poniéndolos al lado de dulces y se ven igual.
Entonces, parecen como masmelos, o como, sí, ¿cómo se dice?
Masmelos, marshmallows.
Sí, mm, los masmelos.
Sí, son puros colores pastel ahí.
Son como colores pastel. Entonces, yo digo que para alguien que... ¿Cómo es que se dice colorblind en español?
Daltónicos.
Daltónico. Sería muy difícil diferenciar algunos colores acá, diría yo. Entonces, ahí está eso. Y pues es un problema de diseño, diría yo.
A mí me parece que...
Pero es que yo no sé, sería muy feo este juego como con esos camellos de unos colores bien...
brillantes.
Habría que ensayar.
Pues pero... igual los camellos no son de esos colores tampoco.
Pero exactamente, ya dijimos, o sea, puede ser con frutas hidropónicas. Entonces, manzanas, peras, bananas.
No habíamos dicho que gusanos con campos...
Sí, a mí me gusta hablar de gusanos con campos de fuerza. Pues. Sí.
Pero yo creo que sería problemático también para los daltónicos.
Eso sería ofensivo. Los gusanos. Bueno, lo otro que yo voy a decir es que me parece que es un juego que uno tiene que aprender a jugar muy bien, porque donde vos, o sea, los lugares donde pongas tus camellos iniciales es demasiado
importante. Esa iba a ser mi crítica.
Pero pues casi que uno se puede tirar el juego poniendo los
primeros. Sí, como que el despliegue es súper importante. Y tiene eso que no te ayuda. Pues, o sea, el juego dice, ponga esas cosas por ahí. Sí. Y si las pones mal, no hay forma de que ganes el juego.
Sí, es verdad.
Y siento que creo que hay otra versión, ¿cómo es que se llama? Hay otra versión de Through the Desert.
Se llama Blue Lagoon.
Que es como una versión 2.0.
Es una reimplementación. Sí, pues porque uno... Rainer Knizia está haciendo ahora mucho al estilo Uwe Rosenberg, que está cogiendo pues sus juegos.
Sí, revisitando sus diseños anteriores.
Y los cambia un poquito. Uh-huh.
Creo que esa no sé, no lo he jugado, esto lo escuché en algún lado. Lo que intenta hacer es que no ese despliegue sea parte del juego, ¿cierto? O sea, como que haya una primera fase de juego que estamos jugando y haciendo puntos que nos está llevando a poner esos, el equivalente de esos camellos, que no sé qué sean en ese juego, los líderes de las caravanas. Pero también entonces no es tan listo, esto fue despliegue, lo pusiste mal, qué triste, sino que las mismas reglas y queda puntos te ayuda como a no hacerlo muy mal, algo así, que sería mi crítica, sí, que ese despliegue es súper importante al principio y si uno no entendió o no se imaginó o no alguna cosa,
no planeó con
va a salir mal. Y por esa misma vena, pues es un juego que premia saber haberlo jugado.
Sí.
¿Cierto? O sea, es. Si jugamos nosotros que ya jugamos contra alguien que nunca haya jugado, lo más posible es que vayamos a ganar simplemente porque el juego tiene un proceso de aprendizaje y uno se vuelve mejor en él, que puede ser una debilidad.
Para mí eso es más que una. Pues para mí eso es una fortaleza del juego. Porque, aunque pues son experiencias muy diferentes jugarla. Un juego, pues la primera vez, o los juegos que uno juega solo una vez, a los juegos que uno juega repetidas veces. Pero para mí lo vuelve uno de esos juegos que quiero mantener en mi biblioteca. ¿Cierto? Es de esos que no quiero vender prontamente, porque sé que voy a poder seguir sacando en diferentes momentos, pues. Entonces. Para mí eso es en realidad una fortaleza, aunque puedo entender cómo se puede ver también como una debilidad del juego.
Yo creo que depende mucho pues como del grupo de gente con la que uno juegue, para qué lo quiere uno. Si es un juego que uno planea llevar a muchos lugares diferentes y uno siempre lo va a jugar, pues uno siempre va a tener una ventaja y tiene que... O sea, para que los demás pasen bueno, uno también tiene que pensar en ese tipo de cosas, creo yo.
Sí, pero yo lo veo como muy, muy al estilo, como lo que decías ahorita, como Rummy Cube o como Parqués... Como que es un juego que yo creo que si voy a jugar, no sé, si en algún momento voy a Perú y me encuentro allá con la comunidad de jugadores de Lima o algo así, y tienen Through the Desert y ellos ya lo han jugado, yo también, es uno de esos que, pues como un gran clásico, como un Catán, que no tenemos que explicarnos las reglas y podemos todos, pues ya todos sabemos cómo jugar y nos sentamos simplemente a jugar directamente.
Sí, sí.
Entonces yo lo veo como algo así. A diferencia, por ejemplo, de Babilonia, ¿cierto? Por lo menos Through the Desert ya ha...
Ha trascendido.
Ha trascendido, pues, o sea, desde el 98 acá.
Muchos años.
Entonces, me parece que, pues, tiene esa, pues, eso a su favor.
Muy bien. Sí, en general, Yo diría que es un juego que nos gustó. Es que en general esos tres juegos nos gustaron.
Sí. Pues sí, y la verdad no creo que vayamos a sacarle todo este rato a hablar de juegos que no nos hayan gustado.
No, porque en el episodio anterior de Jugando en la Mesa estaba Polis, que la verdad no... Pero pues es...
Sí, eso fue a gran, veces es gran bueno sorpresa. Hablar
pues como de esos juegos sorpresivamente uh-huh. no tan buenos o sí, sorpresivamente sí. malos, pues para de pronto...
contrastar opiniones, pues siendo... Sí, claro. Y en ese caso siendo un juego que se estaba hablando mucho pues en ese momento y todavía... Entonces, es bueno que existan ese tipo de opiniones para que la gente pues tenga diferentes puntos de vista para que tomen esa decisión, si lo compran o no.
No, esos son nuestros tres juegos de esta semana.
Ese ratico nomás. O sea, ahí tienen...
¿Cuánto rato? Uy,
no hablemos de esto.
Pero sí, esos fueron los tres que jugamos. Nos encantaron, nos gustaron, los seguiremos jugando. Sí. Y ahí saben más o menos qué es lo que se está jugando en la mesa.
¡Ah! Yeah. Si alguna vez me ven por la calle, invítenme a jugar cualquier juego de Rainer Knizia. Yo soy feliz jugando sus juegos. También puedo jugar Food Chain Magnate pues, en cualquier momento porque me gusta, aunque para eso sí vamos a necesitar otras 4 o 5 horas.
Muy cierto.
Recuerden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como La Mesa Medellín en Instagram, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias a los que ya nos siguen, a los que uh-huh. comentan.
Sí.
Nos encanta que nos escriban porque para si les gusta lo que hemos hablado, si les parece que lo que hablamos no, pues si tienen una opinión a favor, en contra, todo eso es bienvenido. Nos encanta uh-huh. oír todo lo que quieran decirnos sobre el podcast y todo eso nos ayuda a nosotros no solo a crecer como podcast, sino a crecer como jugadores.
Y ojalá les esté gustando que ya estamos cada semana. Ajá. Cada semana hay algo de la mesa que pueden escuchar.
Con estas dos secciones, este es, digamos, el capítulo de Jugando en la Mesa, de que hablamos específicamente de juegos que hemos estado jugando. Y las otras semanas intermedias tenemos La Mesa Medellín, en las que hablamos de juegos de mesa y cultura.
Exacto. Entonces, sin más, nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrés.
Yo soy Alejo.
Yo soy Santiago.
Chao.
Chao.
Chao.